Exactamente. Bueno, vamos a charlar un rato con Daniel Greenback, que él es productor de espectáculos, un empresario muy conocido por todos, fanático como el Facha y como yo de Independiente también, ¿no? Un hincha ilustre del rojo. Daniel, ¿cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien, bien. Bueno, ¿sabes qué estábamos? Te queríamos charlar con vos porque vos habías contado en su momento lo difícil que se te volvió en cierto momento poder seguir organizando estos espectáculos masivos que vos haces en los estadios de fútbol, particularmente por las presiones de las barra bravas, ¿no? Contanos un poco cómo fue eso.
A ver, hace tiempo que barras bravas existieron, o barras, o socios caracterizados, como se quiera llamar, existieron desde siempre, digamos, ¿no? Desde que hago uso razón futbolística, inclusive, antes de empresario. El tema fue el deterioro o el avance de poder que fueron teniendo estas asociaciones ilícitas. En general, por pasividad, por omisión o por complicidad, siempre con los dirigentes de los distintos clubes de fútbol, y que fue creciendo con el correr de los tiempos, y en los cuales en algún momento yo, como productor de espectáculos, sentí que no tenía una policía que me respondía para poder garantizar el normal desempeño del espectáculo, y que no tenía ganas de tener ningún tipo de negociación con estos seres impresentables, que no es patrimonio exclusivo de River, sino que es de casi todos o todos los clubes de fútbol, y me llevó a tomar definiciones inclusive de haber perdido muchos eventos, porque era muy difícil explicar en algunos momentos esto, y perder producciones porque había, mismo en algún momento, la última vez que traje en el 2016, estuve por perder la producción de los Rolling Stones porque querían tocar en el Estadio River, y yo me aferraba a que no podía garantizar las condiciones de seguridad que quiero, por lo menos, si bien uno no tiene todas las variables a su favor, pero por lo menos garantizar las que puede tener y reducir los márgenes de inseguridad. Pero este incremento del poder de las barras en los clubes fue creciendo con una complicidad con muchísimos otros negocios que ya pasaron a ser, que nada tienen que ver con la afinidad del club, son negocio en sí mismo las barras, que manejan la calle, que son, en un primer momento se supuso que los políticos usaban las barras, yo creo que terminaron sobrepasando con poderes muy fuertes y en algunos casos inclusive con mucha vinculación con el tráfico de drogas. Y este poder y esta bola de nieve negativa se fue creciendo, y bueno, yo opté hace muchos años por no hacer eventos en estadio de fútbol. Me consta por colegas que siguen produciendo, a pesar de, bueno, de no comulgar con los principios que lo llevan a hacer eso, que no ha aflojado, sigue estando zonas grises y zonas de poder absoluto, y todo esto que se constata, que hoy salta en el estadio de River, pero que podría haber ocurrido en cualquier otro estadio, no es más que un reflejo de la complicidad que existe, barras, dos puntos, dirigentes.
Daniel, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Hacías referencia al recital de los Rolling Stones y tenía dos consultas para hacerte al respecto. En esto que vos decías de casi los perdés, porque claramente la última visita de ellos había sido en River Plate y seguramente querían tocar ahí, ¿cómo hiciste para convencerlos? Porque en algún momento se decía que le habías mostrado el video del gas pimienta.
Exactamente, me jugó a favor el video del gas pimienta y le mostré, mirá, habían quedado los jugadores de River, quedaron en el campo de juego dos horas después de terminado el partido, y en la tribuna había 400 hinchas, y no podían desalojar, la policía no podía hacer nada, entonces era muy evidente la falta de poder garantizar la seguridad en un espectáculo. Entonces cuando vieron esa evidencia, entraron a entender la realidad de lo que pasaba.
Claro.
A ver, hoy estoy enviando a todas las agencias lo que pasó ayer en River, para que nadie más me vuelva a insistir, o que sepan los que van a los estadios a qué juegos se están prestando y a qué red de porque acá hay una red de complicidad. Si yo voy a un estadio y termino transando con las barras, soy cómplice de todo eso.
Uh-huh. Y la otra consulta que quería hacerte, que finalmente esa visita de los Rolling Stones fue en el Estadio Único de La Plata, ¿y qué diferencias notaste vos en lo que fue la organización y el trato?
La Plata no pertenece a ningún club, claro. Entonces yo soy muy consciente de la dificultad, la distancia, lo lejos que a veces hay que estacionar por la cantidad de autos que hay, todas esas cosas lo sé, pero pongo en la balanza de los pros y contras, pero a la vez sé que no, que puedo garantizar mucho más la seguridad, no va a haber entradas sobrevendidas, no va a haber molinetes liberados. Sin ir más lejos, las barras gozan de una impunidad. El fin de semana pasado en el estadio de Vélez, yo quise con Roger Water vender cerveza, hacer lo que se llama normalmente el Beer Garden. No me dio la provincia la autorización, cumplí, no hubo cerveza. El fin de semana pasado en este recital del Averizo, se vendió cerveza, la barra vendió cerveza como quiso, y con una impunidad absoluta. Y eso pueden preguntarse los organizadores de cómo funcionó. Y esto no es novedad, y lo saben todos, y por ahí, por eso también la hipocresía que hoy denuncio en las redes del presidente Macri diciendo que van a haber a partir de ahora leyes cuando convivió con Diceo para los tres periodos que manejó Boca. Entonces, esto no es novedad. Y lo que sí puede ser novedad es el incremento de poder que tienen estas barras. Pero que estas barras existen y que cada vez son un flagelo más grande a las instituciones deportivas, nadie lo puede negar, y mucho menos alguien que tenga experiencia un poco de cancha.
Daniel, y para entender cómo funcionaba esto, vos ibas a organizar un recital, ponele, en River o en otro estadio, se te apersonaban los tipos de la barra, te decían queremos esta parte del negocio, entradas,
Sí, pero, a ver, las entradas en general, los clubes por contrato tienen X cantidad de entradas, por protocolo. Esto, ¿qué hacen con las entradas del club? No es un problema mío. Claro. Pero con el tiempo se fue deteriorando esto, se fue degenerando esto, entonces esas entradas y esa... cuestiones que el club tiene con la alianza con, o algunos clubes con las barras, se fue cediendo y se fue al mercado secundario de venta o reventa o como quieran llamarlo, ¿no?
Y si vos no le daba lo que querías, a su vez
históricamente no tuve relación con ellos.
Claro.
Una sola vez tuve una relación con el abuelo a raíz de un incidente con que se suponía que iban a cuando venía Guns N' Roses, que iban a atacar a los chicos que iban a Guns N' Roses por un mito que había.
Sí.
Pero más allá de eso, yo no tuve relación bajo ningún punto de vista, pero que obviamente estaban y que creo que el poder que han tenido... Porque, por ejemplo, hoy están haciendo... para mí es todo tribunero todo lo que se está haciendo. El allanamiento de hoy... De esas 300 entradas. Las 300 entradas es un mínimo.
Claro.
El efectivo que había ahí...
No eran de 300 entradas, digamos.
Ese efectivo viene de otras entradas, no de esas 300 entradas solamente. Y toda la maquinaria que manejan la barra es real. Entonces, si se quiere profundizar, hasta hay que averiguar cuál es la relación entre la barra y la jefe y la empresa de seguridad que maneja River y los otros clubes también. O sea, si hay voluntad política de ir a fondo con esto y no la ridícula conferencia de prensa de la secretaria de seguridad, Patricia Bullrich, el presidente, hoy, hablando de que a partir de ahora, si este flagelo existe desde que hago uso de razón. Entonces, no querramos tapar el sol con las manos, esto existe, hubo y hay complicidad de todas las áreas que tienen que ver con la política, con las fuerzas, con el gobierno, y evidentemente, el sábado pasado hubo con muchos agravantes, o sea, cómo el micro de Boca se dirige a un lugar que tendría que haber tenido un pulmón de no acceso del público, fácil de lograr, cuando hablaban en un momento de que ese partido se pasaba al domingo y decían vamos a reforzar con 400 personas más, cuando había sido un operativo creo de más de 2.000 personas. Con mucha menos gente San Martín cruzó los Andes y liberó Chile. No necesitas 2.000 personas para hacer un procedimiento de manera correcta. Las acciones preventivas, cuando se captura, y vamos a suponer que creemos el hilo de que se secuestran 48 horas antes del partido las entradas, la plata. La barra no son dos personas, es una asociación ilícita, mafiosa, donde se suponía que iba a haber una venganza. La inteligencia, a lo que se ha denominado inteligencia, que tienen que hacer las fuerzas de seguridad, es ir mucho más profundo y mucho más grande y saber que de esas entradas que había, porque se está hablando de las entradas que había
lograron secuestrar,
pero no de las que estaban falsificadas,
claro.
La barra iba a quedar afuera, la barra iba a entrar de todas maneras. Sí. O sea, no había manera de contemplar, iba a generar el caos para contemplarlo. Y después de terminado, y después que están las 60.000 personas dentro del campo de juego, la policía tiene que hacerla despejar la zona para que después la gente pueda salir cómodamente. Y se generó zonas liberadas, rompiendo autos, robando, a gente que fue, cuando salía, se la había como una contraola a la gente, tirándolas al piso, robándole las entradas, uso de la fuerza, o sea, acá hay una red de complicidades que, si miramos y pensamos que esto fue la acción de 15 loquitos, estamos equivocados.
Totalmente. Daniel, se nos viene el informativo, pero queríamos charlar con vos de toda esta experiencia. Gracias por el contacto.
No, por favor.
Un gran abrazo. Daniel Greenback, productor de espectáculos, contándonos, ¿no?, todo lo que le tocó vivir con el tema de los espectáculos, cómo decidió llevarlos a un lugar que no hubiese que lidiar con las hinchadas. Y vamos a las noticias.